Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ante la baja del edil de gobierno Telmo Ucha, el alcalde Gonzalo Jácome no puede organizar juntas de gobierno local porque solo forman parte del equipo en estos momentos, del equipo de gobierno, del ejecutivo local, dos personas, Gonzalo Jácome y Armando Ojea. Ante este panorama, el regidor municipal acaba de invitar esta mañana a los grupos políticos municipales a integrarse en la junta de gobierno local. En un escrito dirigido a los grupos de PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y BNG, el regidor les explica que ante la baja de uno de los concejales que forman la Junta de Gobierno, les invita a que se integren en este órgano con la finalidad de no retrasar expedientes y procedimientos municipales. A quien no ha invitado es a sus compañeros de Democracia Orensana, porque asegura Jácome que no confía en las personas que rompieron la disciplina de partido en la última sesión plenaria. En una jornada pasada por agua en toda la provincia de Orense, seguirá lloviendo durante esta tarde, como ha llovido durante todo el fin de semana. Hoy llegaremos a máximas de 10 grados en Obarco, 11 grados en Verín, 13 grados en la capital de Las Burgas. La DGT desarrolla desde hoy una campaña especial de vigilancia de camiones y autobuses. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo de esta semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Orense van a intensificar los controles sobre este tipo de vehículos en las carreteras de la provincia, donde la policía local de algunos concellos también se va a sumar a la campaña. Los agentes se encargarán de verificar aspectos como las condiciones técnicas y los elementos de seguridad de camiones y autobuses. Controlarán su peso, el acondicionamiento de la carga, el estado de los neumáticos y el adecuado funcionamiento del alumbrado. También van a verificar la documentación de los vehículos, así como el permiso de los conductores. Comprobarán los tiempos de conducción y de descanso y el consumo de alcohol, y vigilarán la velocidad y si se respeta la distancia de seguridad. La presencia de los controles va a ser avisada siempre que sea posible a través de paneles de señalización variable, así como de las pantallas de los vehículos de la agrupación de tráfico situadas en las inmediaciones. Recuerda la delegación del Gobierno en Galicia que en 2019, en España, el número de accidentes mortales en los que estuvieron involucrados camiones y autobuses fue de 8.463 y en ellos fallecieron 298 personas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los casos activos de coronavirus en Ourense bajan de 2.100 tras el décimo día consecutivo de descenso. Sin embargo, aumenta la presión hospitalaria y suben a 161 las personas hospitalizadas. Ayer eran 153. Hoy hay 137 personas ingresadas en planta en el complejo hospitalario universitario de Orense, 11 en el hospital de Valdeorras, 10 pacientes en el hospital de Verín, 3 pacientes en el hospital Cosaga. También suben los pacientes en la UCI. El sábado eran 17, el domingo 18 y hoy son 20. 43 nuevos contagios se han detectado en las últimas 24 horas y ya hay 380 víctimas mortales en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco desde el inicio de la pandemia. Este fin de semana tuvo lugar un cribado en Expo Orense donde faltaron 5.000 de los convocados.
Sí, solo 7.007 personas de las 12.000 que estaban citadas participaron en el cribado aleatorio organizado por el Sergas en Ourense. Vecinos de Barbadás, O Pereiro de Aguiar, Ourense, San Cibrao das Viñas y Toén eran los llamados a realizar las pruebas para detectar positivos asintomáticos de COVID-19. Pero solo el 58% de los convocados acudió al recinto de Expo Ourense, donde el sábado y el domingo se recogieron las pruebas para test de antígenos y PCR. Para el cribado del sábado había citadas 6.000 personas y acudieron 3.499. En el turno de mañana se recogieron muestras para test de antígenos con el resultado de un positivo. El del domingo por la tarde, 3.508 personas hicieron la prueba y 4 dieron resultado positivo. Las muestras recogidas en las tardes del sábado y el domingo fueron para PCR y los resultados se conocerán entre hoy y mañana martes. En estas participaron el sábado 1.670 personas y el domingo 1.617. Así pues, el cribado de este fin de semana, tenemos que decir que fue el de menor participación de todos los celebrados hasta ahora en la provincia de Ourense.
Más cosas, el delegado del gobierno en Galicia se ha comprometido esta mañana a elevar el anteproyecto de la central ferroviaria de mercancías de San Cibrao al Ministerio de Transportes y a la DIF.
Sí, Javier Losada se reunió esta mañana en Coruña con el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao, José Antonio Rodríguez, que fue quien le entregó el documento. Un documento que recoge o que plantea la construcción de una terminal de transporte de mercancías en un terreno reservado contiguo a la línea ferroviaria actual de Ourense a Zamora. Está situado a 6 kilómetros de distancia de la capital de la provincia. Se ubicaría en una zona del perímetro del polígono colindante y con la ciudad del transporte, potenciando así la intermodalidad del movimiento de mercancías en Ourense. El coste estimado de la actuación ascendería a 20 millones de euros.
Pues hablando de intermodalidad, la nueva estación de autobuses ya está operativa y la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, destacó que la puesta en servicio de esta nueva estación abre el tiempo de la intermodalidad en Galicia. Ourense se convierte en la primera ciudad gallega en la que los viajeros pueden transbordar directamente entre autobús y tren en tan solo 30 segundos con una intermodalidad plena. La nueva estación de autobuses tiene más de 7.300 metros cuadrados, 16 dársenas para autocares y un edificio de viajeros de más de 700 metros cuadrados. Se pone en servicio con la previsión de albergar casi 80.000 expediciones y 400.000 viajeros al año. Operará en sus instalaciones un total de 102 líneas de autobús autonómicas y otras 10 nacionales e internacionales. 4 minutos para la 1:30 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Partido Popular pide la creación de un centro cívico en el barrio de Ocouto.
Se integraría además en él la unidad interdisciplinar de intervención social. Hoy ha explicado la concejala Eugenia Díaz Abella que en el barrio de Ocouto hay una unidad interdisciplinar de intervención social que atiende como usuarios a 3.300 vecinos, no solo de este barrio, sino que atiende también a los de Acarballeira, Reza, Vistahermosa o Fonsillón y Rabo de Galo, lo que supone casi 24.000 potenciales usuarios. En este centro se trabaja con programas de información y orientación al ciudadano, de educación familiar, de apoyo a la unidad de ayuda a domicilio. También se da atención a familias en situación de carencia y a personas en situación de dependencia. Pero Díaz Abella apunta que en esta unidad, o UNIS, son las siglas, carece de personal suficiente y las instalaciones en las que se encuentra, en un bajo de la calle Francisco de Moure, estas instalaciones, dice, no son las más adecuadas. La escuchamos.
Actualmente el barrio del Couto no tiene centro cívico, a diferencia de Mariña Mansa o del Puente o de la zona centro, y además tiene una UNIS, que es la puerta de entrada a los servicios sociales municipales, con unas carencias de estructurales, ya que tiene muchas deficiencias de accesibilidad.
Todo ello, y que la instalación no es municipal y supone el pago de 2.200 euros mensuales de alquiler para el concello, ha llevado al Partido Popular a presentar una moción que se debatirá en el pleno del viernes, en la que proponen la creación de un centro cívico en Ocouto que integraría a la UNIS con el fin de centralizar los servicios y ofrecerlos con la máxima calidad de atención a sus usuarios.
La Xunta de Galicia realiza trabajos de roza y limpieza durante esta semana en 3 nuevas carreteras de titularidad autonómica en la provincia. Se trata de la Ourense 112, Enlace y Cerdedelo, la Ourense 525 y también la carretera Ourense 933 en el límite de la provincia y Arrúa. Además, continuarán las labores de roza que comenzaron la semana pasada en las vías Ourense 540 entre la ciudad y Madalena y la Ourense 121 en Obarco de Valdeorras y Prada. Pues además de esto, ¿de qué más se habla en la comarca de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana, Amelia?
Pues se habla de Cupa Pizarras, una empresa que pertenece a Cupa Group y que va a seleccionar a 50 personas, hombres y mujeres, de diferentes perfiles profesionales para incorporarlos a los centros de producción que posee en Galicia y también en Castilla y León, concretamente en las comarcas de Valdeorras y del Bierzo. Las nuevas contrataciones responden al proceso de crecimiento y expansión de la compañía pizarrera y a la ampliación de su capacidad productiva y de abastecimiento a los principales países importadores. Recordemos que esta empresa, Cupa, ya adquirió a finales de 2020 la empresa Pizarras Gallegas y mantuvo a sus 100 trabajadores. Ahora sumará 50 nuevas incorporaciones para reforzar su plantilla, con lo que se reafirma el compromiso de la empresa con su entorno más próximo. Cupa Group, hay que recordar, proporciona 2.100 empleos directos en todo el mundo. Tiene actualmente 16 canteras, 22 plantas procesadoras y más de 1.500 empleados en España, principalmente en El Bierzo y en Valdeorras.
La 1:29. Pues aquí seguimos en Mediodía Cope Ourense en este lunes 8 de febrero. ¿Sabes, Amelia, que ayer fue Domingo Corredoiro?
Pero no, no lo sé. Pero que me vas a decir, ayer fue domingo.
Domingo Corredoiro. Distinto, distinto al de otros años. En unas circunstancias normales, porque este COVID-19 lo está suspendiendo absolutamente todo. En unas circunstancias normales, ayer sería el día en el que saldrían las pantallas en Xinzo, en el que saldrían los cigarrones en Verín. Pero claro, ayer se vivió el Domingo Corredoiro desde la ventana y desde los balcones, como se ha vivido en Xinzo, tanto Domingo Fareleiro como Domingo Leiro. Han salido, eso sí, disfrazados a los balcones y a las ventanas. Y en un momento no salieron las pantallas, pero sí los cinturones se podían ver en las ventanas y en los balcones, que los vecinos sacaron por tanto por la ventana como saliendo al balcón para hacer sonar las chocas durante un momento. Lo inundó todo ayer en la capital de la comarca de Limia, una convocatoria, recordemos, marcada por las restricciones, pero se pide el mantener el espíritu del carnaval, pero obviamente en
la
casa. En casa, ahí está, disfrazarse en casa.
Entró de una casa.
Entró de una casa. Es lo que vamos a vivir este año. Pero sí es verdad que se están realizando iniciativas. La Diputación, por ejemplo, como nos contaba su presidente Manuel Baltar aquí en los micrófonos de la cadena COPE el pasado jueves, pues ha editado una publicación con osbolechas para mantener vivo el espíritu del carnaval en los centros educativos. También el Ayuntamiento de Verín ha repartido 2.000 mascarillas con el entroido verinense. Se están haciendo también iniciativas virtuales para mantener vivo, reitero, el espíritu del carnaval en este año tan complicado, donde no se puede celebrar y no hay que salir de casa para nada. Hay que celebrarlo en casa, con los convivientes, en las ventanas y en los balcones.
Oye, lo que sí doy fe porque me llegaron las fotos, no porque lo hiciera yo, es que sí se han hecho los menús y las larpeiradas típicas de estas fiestas. Me han llegado varios platos de filloas al WhatsApp.
¡Oh, qué rico!
¡Al WhatsApp! Como digo yo,
qué rico.
Cuando se ponga en marcha el servicio a domicilio con dron, a mí que me manden los filloas con drones, porque sí me he quedado con las ganas este año de comer filloas.
Claro que sí, sí. Como todos. Como todos.
En fin, como todos, ¿no? Que hay casas donde las hicieron y se han puesto las botas, que les han visto platos bien gordos de filloas que se han comido.
Qué
¡ay,
bien!
qué suerte, qué bien, qué bien!
Las orejas de carnaval.
También.
La cachucha, también. Con esa tradicional fiesta de la cachucha que se celebra cada año en Ocarballiño.
Pues sí, las filloas, las flores, las orejas, las bueno, las cachuchas en la congrelos, todo, jo, claro. Todo.
Es que el entroido orensano tiene un componente, que es un componente cultural, etnográfico, de diversión, pero tiene un componente gastronómico muy importante, muy relevante.
¿Me quieres decir que fiesta en Galicia no tiene componente gastronómico? ¿O qué momento del año no tiene momento gastronómico, sea o no sea fiesta? ¿Eh? Porque
verdad.
Aquí hacemos la fiesta porque sí. Vale, no tenemos ninguna motivación, no tiene por qué haber una motivación fija o extraordinaria, no. Aquí hacemos fiesta en el momento que nos da la gana y nos ponemos bien las botas, sí señor.
Y como nos gusta. Y vamos a hacer una pausa y hablamos con el delegado territorial de la Xunta en Ourense.
Desfile virtual do Entroido no Concello de Barbadás.
O martes 16 de febreiro poderás velo durante todo o día en barbadás.gal en as redes sociais do Concello.
Para participar só tes que inscribirte na web barbadás.es ou a través do formulario online prazo aberto ata o 13 de febreiro.
Con grandes premios para comparsas, parellas, individuais, adultos, infantis e categoría especial.
Apúntate, Entroido virtual no Concello de Barbadás.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, que tal? Moi boas tardes.
Hola, boa tarde.
Despois de moitos días, xa se está doblando a curva nas últimas xornadas, doblando a curva de contaxios de coronavirus, aunque sigue preocupando, obviamente, delegado, a situación dos críticos na UCI, non?
Efectivamente, a situación un pouco contradictoria, porque efectivamente elevamos creo que cuestión una semana que estamos con un descenso a diario de casos, importante, hay que decirlo, pero sin embargo esto contradice, se parece que choca contra la realidad, que sigue siendo que a un nivel de contagio se muy, muy elevado, elevadísimo, superior incluso a los picos de la primera y la segunda ola. Entonces, efectivamente, para estar contentos, por lo que a curva es descendente, pero tenemos que seguir ahí loitando, seguir lanzando ese mensaje de responsabilidad individual, de aislamiento, distanciamiento, mascarilla, y luego pues un llamamiento también a responsabilidad de las convocatorias o cribados tan importantes para la detección de casos. A medidas restrictivas y as preventivas estáse comprobando que son efectivas, que están, por tanto, pues, que también hay que felicitar y agradecer as decisións que están adoptando o Comité Clínico, que son plenamente acertadas.
E que magua o que ocurrió este fin de semana en Expo Ourense. Recordemos que estaban convocados 12.000 veciños de Ourense, da área metropolitana, que teñen o 40% dos casos activos de COVID-19, eso asistiron 7.000, 5.000 quedáronse na casa, unha magua realmente.
Efectivamente, eu penso que é unha medida fundamental no tema dos contagios, detectar sobre todo esos asintomáticos, é unha medida que se ponga a disposición en todas as localidades, en todos os sectores, en colexios, o sea, vais a facer un cribado tamén en un colexio, no colexio da Ponte, en diferentes colectivos. Eu penso que é fundamental, dado que se nos dá esa oportunidade, que participemos. E aí ese mensaxe implorando pois a responsabilidade individual, non só o uso de mascarillas, distanciamento, sino tamén a participación nestas medidas preventivas que nos poñen a disposición.
E o que apelamos dende a cadena COPE sempre a responsabilidade individual e social, o venres o decía o xerente da área sanitaria aquí nestos mesmos micrófonos, agora o di o delegado da Xunta en Ourense, apelamos dende aquí a esa responsabilidade, porque é importante que participemos todos no cribao, nos cribados que se realicen para coñecer os asintomáticos e mellorar a situación da COVID-19 en toda a provincia de Ourense. E falando da situación económica, a Xunta de Galicia xa ten ese segundo plan de rescate dun sector castigado pola pandemia como é a hostelería, delegado.
Efectivamente, hostelería e sector productivo, autónomos, microempresas, pues, elaboramos este segundo plan de rescate coas mesmas premisas esenciais que nos dieron tan bons resultados nese primer plan de rescate, valorado polo sector, moi ben valorado. Esas dúas premisas son a do consenso e a da rapidez e a simplicidade. E nesas estamos. Lanzamos unha primeira posibilidad que penso que sería bo para todas, que ese plan único, ese plan común, ese fondo común entre diferentes administracións, receitada polas diputacións, esencialmente a de Pontevedra e a de Lugo, a Ourense sí que estaba plenamente disposta a participar, e a FEGAM pues, tamén puso as súas trabas. Entonces non quisemos perder ni un minuto, e con esa premisa, despois do consenso, pues vamos a con máxima celeridade buscando unha orden nova de subvención, novos 75 novos millóns de euros. Hay que decir que na primeiro plan de rescate a Xunta de Galicia movilizou 86 millóns de euros en mes e medio, tempo récord, verdad, que para felicitar os funcionarios, os responsables de emprego da Xunta de Galicia. E agora pues, a premisa fundamental é todavía mellorar esa orden, todavía facela máis sinxela, máis ásil, e creo que nesta semana ou semana que ven posiblemente se publicará, co objetivo ineludible de que ao longo do mes de marzo todos aqueles que precisen ese dinheiro para paliar estos daños poidan recibilo nas súas contas bancarias. Ademais, pues, como novedad nestes días, pues, habilitouse unha novas axudas para tour operadores turísticos, están afectados por valor de 3,6 millóns de euros, e un seguro turístico COVID, no que se moviliza 1,4 millóns de euros. En total, as axudas ao sector turístico tan afectado, pues, totalizan un total de 37,5 millóns de euros. Hay que decir, un sector turístico que vai ser fundamental para a recuperación económica en Galicia, porque un turismo tranquilo, sosegado, pouco masificado, máis si cabe ahora co Camiño de Santiago, un turismo patrimonial de naturaleza, e penso que hai que facer todo posible por un turismo seguro na época post-Covid, que nos axude nesta recuperación económica e a dar a conocer todo o mellor da nosa terra, de Galicia.
Uh-huh. Y xa está en marcha a nova estación de autobuses de Ourense, xa recibe os seus primeiros pasaxeiros. Decía a consellera de infraestructura Setel Vázquez que abre a intermodalidade, a etapa da intermodalidade en Galicia. Que destaca o delegado da Xunta desta nova estación de autobuses de Ourense?
Bueno, hai que decir que é unha aposta en funcionamento, non é unha inauguración como tal, que todavía queda fletos uh-huh. por cubrir, pero é plenamente funcional, operativa, ahora mismo, o 100%. E hai que decir que é a primeira estación intermodal que se pon en marcha en Galicia, e a máis intermodal, é decir, cromatizar isto, calquer pasaxeiro que vaise do autobús en 30 segundos está nos Andes de Renfe para coller un tren para poder desplazarse ali donde necesite. Decía que un remate funcional, pero todavía quedan flecos, porque bueno, nos consideramos que na provincia Ourense capital precisa servicios, urgentemente precisa inversións, e había unha serie de inversións, como así vimos manifestando nos últimos meses, moi necesarias. Quisemos no mes de novembro comezar a demolición, hai que decir que se investiu aí medio millón de euros, esa demolición da antigua estación de autobuses para poder generar, poñer a disposición ese solar para construir, como así vai ser en breve, esa residencia de maiores tan necesaria para a provincia, para a localidade de Ourense. E eso supuso pues, un uso provisional, unha estación provisional, unhas paradas provisionales que corrían, pola que corría muitísima prisa posta en funcionamento desta estación. Ahora que plenamente funcional, como decimos, quedan flecos en maior medida pues, por o que resta de inversións do goberno central. Uh-huh. Nos hai que decir que poñemos prácticamente o 70% da inversión do aparcadoiro que hai diante da estación de Renfe, pero que foi a DIFA que insistiu en facer a contratación e agora deben ser eles os que solucionen esos retrasos na obra e coa cal despois sí que permitiría acabar definitivamente toda esta obra que pon a disposición a Xunta de Galicia. Quero poñer encima da mesa pues, un consenso, un acordo, unha opinión unánime de todos, tanto do Concello como da Xunta de Galicia, que precisamos do Estado urgentemente, precisamos a chegada do AVE urgente, precisamos esa comisión de seguimento que nos está a reunir, ¿no?, a convocar por parte do Estado desde fai a nos, precisamos de que se remate esa obra do aparcadoiro e logo precisamos saber algo urgentemente, que non sabemos absolutamente nada, desa intermodal de ferrocarril que debe ser o Estado a que licite e poña en funcionamiento.
Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, aquí nos micrófonos da cadena COPE. A Xunta que está apostando pola eficiencia enerxética, se estableceron axudas, a quenes benefician, quen pode solicitar estas axudas de eficiencia enerxética, delegado?
Sí, a Xunta de Galicia pues, sigue mantendo un compromiso claro pues, polo seu medio natural, que é lo que máis nos define, aquilo que nos define a Galicia, ese tesouro que temos Galicia. Entonces estamos poñendo en marcha e apostando por as subvencións de eficiencia energética, como decíamos, para proteger o medio ambiente, pero tamén pues, para que supoña un aforro importante ás administracións e os particulares empresas entre diferentes consellerías. Hai unha orden ahora aberta, que é a de Consellería de Medio Ambiente por o ICUS, Instituto de Vivenda e Solo, que é unha línea para vivendas particulares, a línea aberta ata o mes de xullo por valor de 8,5 millóns de euros nun plan trianual no que se van a movilizar 17 millóns de euros. Son subvencións principalmente pues, para uso de enerxías renovables, iluminación LED ou envolventes térmicas, como a que visitou a consellera na visita que fixo a Ourense na semana pasada. E logo, dende outras consellerías, como Vicepresidencia Segunda, dende o INEGA, tamén subvencións importantes para concellos, como que podemos mostrar pues, nunha videoconferencia cos alcaldes de Avión, Castrelo de Miño, Porqueira, de Cortegá la semana pasada, con 6 proxectos de biomasa por valor de 95.000 euros, ou ata 22 actuacións que se están levando a cabo en particulares e empresas por valor de 328.000 euros. Esta é da línea do 2020 e que próximamente anunciar tamén a concellos e empresas que se van a poñer a disposición na correspondiente orden no DOUGA, pois a unha nova línea por valor de 2,5 millóns de euros. En definitiva, pois un compromiso transversal, claro, da Xunta de Galicia nas súas diferentes consellerías polo protección do medio natural de Galicia.
O panorama laboral preocupa pola pandemia o COVID-19. Se ha aberto unha nova convocatoria de obradoiros de emprego, non? Para formar a Ourensáns, que desa maneira, coa súa formación teórico-práctica, adquiran pois unha inserción no mercado laboral, delegado.
En este caso temos un compromiso pola formación, pero tamén pola mellora e humanización dos núcleos esencialmente rurais. Cos obradoiros pois cumplimos 4 objetivos fundamentales. Un deles é a mellora de servicios e de infraestructuras público-municipais, ao mesmo tempo que damos unha formación teórico-práctica, un contrato de traballo e tamén, ao mesmo tempo, que generamos man de obra cualificada no rural, un rural que eu penso que se presenta unha gran oportunidade agora na época post-Covid. En poucos meses vimos ahora polo mes de novembro, decembro, clausurar os obradoiros 19-20, aqueles que tuveron que ser prorrogados por mor da Covid dos 9 meses habituales de contratación aos 12. Eso supuso un esforzo moi importante para a Xunta de Galicia, aumentando a dotación por cada un deses obradoiros de 350.000 a 470.000 euros. No mes de xaneiro, decembro e xaneiro, pues comenzaron eses 16 novos obradoiros na provincia de Ourense en 47 concellos, en lo que se movilizaron 5,4 millóns de euros, e ahora, pues, na semana pasada, o que queremos anunciar a convocatoria de esa nova orden de subvención para obradoiros de garantía juvenil, para menores de 30 anos, en lo que se movilizan 7 millóns de euros, e o día 4 de febreiro esa convocatoria dos obradoiros duais, en lo que movilizamos 23 millóns de euros para 1.200 personas no territorio galego. E, bueno, facer un chamamento aos concellos, que sepan que estamos plenamente comprometidos co emprego, tamén coa mellora dos seus paisaxes urbanos, digamos, en diferentes líneas de financiación e entre estas a través dos obradoiros polos que apostamos firmemente.
Tamén se aprobaron subvencións de equipamentos deportivos de clubes, non? No ido deportivo.
Sí, o pasado 5 de febreiro, pues, a pesar da COVID, a pesar da pandemia, pues, seguimos comprometidos co deporte, cos clubes, coas federacións. Por un lado, fai uns 10 días renovaronse eses convenios coas federacións nas que se movilizan 4,4 millóns de euros. E, como decía, no pasado 5 de febreiro publicouse no DOUGA unha orden para que poidan solicitar aos clubes deportivos as melloras dos seus equipamentos e, como novedad este ano, pues, tamén a posible adquisición de material de seguridade para COVID, financiando ata un 80% do custe e unha máxima cuantía de 5.000 euros por clube ou 10.000 euros por federación. Isto complementase tamén con futuras órdenes de subvención, como a de eventos deportivos, para que estes clubes, aqueles clubes que celebran, organizan eventos deportivos, pues, hai unha achega de 1,9 millóns de euros para repartir en todos aqueles que concurran, e unha novedad tamén, pues, para paliar eses gastos que ocasionamos pola COVID por valor de 2 millóns de euros. Entonces, bueno, pues, compromiso que, a pesar das dificultades, pues, mantemos esa aposta pola actividade física e deportiva dentro da Xunta de Galicia.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi boas tardes.
Moitísimas gracias. Boa tarde.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Las Salinas, residencia de la tercera edad en Cudeiro;
Clínica Sarrán Dental;
Hotel Restaurante Conde Taboadela;
Colegio Plurilingüe La Purísima;
Master Sandel Electrodomésticos;
Neumáticos Sorrentino Especialistas Michelin;
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo;
Maforgal Distribuidor Husqvarna;
Dompa Gestión;
Auriga Gastrobar Zona Polvorín;
Nova Línea Carpintería de Aluminio;
Piscinas Ourense;
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1 Alameda, con servicio a domicilio.
Vive el invierno con tu radio.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1928, el británico John Logie realizaba la primera transmisión televisada. En 1941, la escultura Dama de Elche era entregada a España. En 1984, tal día como hoy, se inauguraban los Juegos Olímpicos de Invierno en Yugoslavia. Y en 2005 nacía la plataforma de geolocalización conocida como Google Maps.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, pues estamos muy pendientes, Amelia, de lo que decidan los grupos municipales del Ayuntamiento de Orense, los grupos de la oposición, ante la invitación del alcalde esta mañana a formar parte de la Junta de Gobierno local. Recordemos que el gobierno de Orense solo está constituido ahora mismo por dos personas, porque Telmo Ucha está recuperándose de coronavirus. De esa manera, no se sabe hasta cuándo va a ser la baja de Telmo Ucha. No puede celebrar juntas de gobierno local porque no tienen el quórum suficiente. Y acaba de invitar a PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y BNG a formar parte de la Junta de Gobierno local, pero excluye a los díscolos de Democracia Ourensana. Acabamos de hablar con Pepe Araujo, todavía no han tomado la decisión de si formar parte o no de esta Junta de Gobierno local.
Pues a ver lo que hacen, pero eso es una forma de gobernar también, ¿no? Porque, bueno, se sentarían allí y expresarían también su voto. Yo no sé cómo podría funcionar, no lo sé, Juan.
Pues veremos, a ver.
Pero que tienen que solucionarlo de una santa vez, eso vamos, está clarísimo.
Porque supone paralizar la ciudad y lo que está claro es que dos personas, como tres, no pueden gobernar, lo reiteramos, una ciudad, la tercera ciudad de Galicia, no puede estar en manos únicamente de tres personas. Cuando te encuentras con una situación como esta, ya no tienes ni quórum para formar la Junta de Gobierno local, reiterando que la situación del Ayuntamiento de Orense ahora mismo es kafkiana. Sí. Y lo llevamos diciendo por activa y por pasiva, y es verdad. Y cada semana nos encontramos con un episodio absolutamente llamativo, ¿no? Que no encuentras en otros, pues en otras ciudades del territorio nacional.
No, esto es único. Orense is different. Completamente, además.
Bueno, y acabamos de escuchar al delegado de la Xunta, donde pedía responsabilidad a la gente por lo que ha ocurrido en Expo Orense este fin de semana. La menor participación en un cribado poblacional.
Sí, espérate, porque estoy recibiendo también aquí noticias de la Policía Autonómica, que tramitó. Bueno, espérate, vamos a ver, estoy viendo en Galicia. Estamos viendo en Galicia, a ver exactamente. En Galicia llevaron 106 dispositivos, 485 personas identificadas. A ver, en concreto, en la Policía Autonómica en la provincia de Orense realizó 34 dispositivos que dieron como resultado 308 identificaciones y 20 denuncias. Uf. En Allariz, Amoeiro, Carballiño, Celanova, Coles, Cualedro, Ourense, Trasmiras, Verín y Sinzo de Limia. Es decir, que irresponsables los hay absolutamente en todas partes, estamos viendo, ¿eh? Es increíble. Estamos hablando de, gente que a lo mejor se negaba a ponerse la mascarilla, o que no se cumplía la distancia de seguridad, o que había locales con aforo que no se limitaba no se respetaba la limitación de aforo, o el horario de cierre de los locales. En fin, todo esto es sobre lo que actúan las fuerzas, en este caso, pues de la Policía Autonómica, y sobre lo que se ha sancionado.
Hoy están ingresados 20 pacientes críticos de COVID-19 en el complejo hospitalario universitario Orense. Recuerdo lo que decía el gerente del área sanitaria el pasado viernes, que todavía no habíamos llegado al pico en la UCI. El sábado eran 17, el domingo 18, y son 20 los que están en esa situación. Desde el Sergas comunican que se pasa, por tanto, a la siguiente fase del plan de contingencia, ocupando uno de los dos quirófanos habilitados, con tres camas cada uno, para esta asistencia, dejando camas libres en reanimación COVID en función de más necesidades. 12 ingresados en reanimación, 2 en el bloque quirúrgico y 6 en la UCI, atendidos por el personal de medicina intensiva y anestesia y reanimación. Se sigue teniendo capacidad asistencial. En este momento no se prevén traslados a otros centros. También ha finalizado el cribado realizado en el centro de Aponte, de alumnos y profesorado. Hay que recordar que mañana es el cribado en Ocarballiño. Y recordemos que hay que asistir. Lo decía ahora el delegado de la Xunta, apelaba a la responsabilidad de todos para participar.
Y esta mañana creo que había algún cribado también. Déjame que haga por aquí algún repaso.
En el CIP de Aponte.
En el CIP de Aponte, justamente. Mm, sí,
con
sí,
alumnos
sí.
y profesorado. Y sí, sobre sí, sí. la vacunación, recuerda que nos decía el gerente que el viernes ya se había vacunado a más de 9.000 personas con las dos dosis en la provincia de Orense. Hoy y mañana continuaron con la vacunación, con la segunda dosis, al personal sanitario de Moderna y Pfizer, con mayor exposición o de áreas de atención a los pacientes más vulnerables, según informan desde el Sergas, para comenzar ya el miércoles con la de todo el personal de los centros sanitarios. Pues es la última hora que tenemos en esta jornada, en este día lunes 8 de febrero, donde si ves a través de la ventana, pues el gris. Panorama es gris, sí.
Gris, muy gris. Chove. No sé si llueve en este momento, pero bueno, no, creo que ahora en este momento no, pero que seguirá lloviendo. Bueno.
Pues paraguas y chubasquero para esta jornada, para este 8 de febrero, y nosotros seguimos con muchas más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.